Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. California a punto de hacer historia con ley que garantizaría pago extra para jornaleros agrícolas. Cárceles de inmigración pudieran dejar de ser operadas por contratistas privados. Gobierno y guerrilla colombiana firman trascendental acuerdo de paz que pudiera poner fin a más de medio siglo de guerra civil. Tras intensa labor de presión del sector sindical, la Asamblea Legislativa de California siguió los pasos del Senado estatal y pasó un proyecto que, de ser firmado por el gobernador Brown, convertiría al Estado en el primero en conceder a los trabajadores del campo el mismo pago de tiempo extra del que gozan los obreros de las demás industrias. Así se pondría fin a la exclusión que los jornaleros agrícolas han sufrido por casi 80 años de la protección federal que gobierna el tiempo extra. Rubén Tapia siguió de cerca el intenso debate en la Asamblea y entrega el reporte.
La propuesta AB 1066, que garantiza el pago extra a los trabajadores del campo, se debatió intensamente en el Pleno de la Asamblea de California.
Es una gross distorsión. Este voto hoy es sobre personas.
Centenares de trabajadores agrícolas estallaron de alegría cuando observaron en un televisor el conteo de la victoria. Muchos de ellos habían dejado de trabajar y viajaron varias horas en autobús desde diferentes ciudades del Valle Central de California. Odilia Aldana nació en Guatemala y lleva 20 años laborando en el campo. Hoy trabaja 10 horas diarias, 6 días a la semana, por $10.50 la hora. Si recibiera pago de horas extra, pudiera cubrir más de 2/3 partes de los $950 de su renta mensual.
También yo quiero pues que se nos tome en cuenta.
Lo mismo piensa el oaxaqueño Primitivo Santiago Gutiérrez, quien dijo que el pago extra le permitiría cubrir sin problema los más de $70 que gasta semanalmente en el supermercado.
Mejoraría mucho en la vida de nosotros los campesinos, estaríamos en menos aprietos.
Esta medida, que ha naufragado dos veces en años recientes, da al trabajador el derecho de recibir pago extra por el tiempo trabajado después de 8 horas al día o 40 a la semana. Actualmente, en la agricultura, se paga extra después de trabajar 10 horas al día o 60 a la semana. Al terminar la votación, la Federación Nacional de Negociantes Independientes, NFIB, por sus siglas en inglés, organización opositora que representa a pequeños agricultores y otros empresarios en todo el país, pidió al gobernador Jerry Brown que vete la legislación. José Villa es un vocero del gremio.
Va a tener un impacto negativo a los mismos campesinos que está tratando de ayudar.
Villa asegura que esta ley afectará a California y a los mismos trabajadores, ya que 80,000 perderán el empleo o verán reducidos sus ingresos anuales.
El efecto puede ser hasta $5 billones, la bajada de la producción de agricultura en todo el estado.
Además, Villa dice que los consumidores del estado pagarán más por los productos agrícolas, repercusiones que no fueron debidamente examinadas por los legisladores que apoyaron la AB 1066.
Estos cambios no se deben de hacer a último momento, debe de haber un debate.
Cada vez que hemos tratado pasar una ley o pasar un programa nueva donde realmente va a mejorar la situación económicamente para el trabajador del campo, los empleadores siempre han dicho lo mismo.
Arturo Rodríguez, presidente de la Unión de Campesinos, UFW por sus siglas en inglés, recordó que en 1938, cuando el gobierno federal aprobó las leyes laborales, se excluyó discriminatoriamente a los trabajadores agrícolas, que en esos años eran en su mayoría afrodescendientes, motivaciones que afirma todavía están presentes.
Sigue siendo racismo, porque la mayoría son minorías, este país y también de otros países que vienen a trabajar aquí en el campo.
Rodríguez destacó que el año pasado la industria agrícola de California logró ganancias por $54,000 millones. Aún así, esta legislación da facilidades. Entraría en efecto hasta dentro de 3 años, el 2019, para las empresas con más de 25 trabajadores, mientras que las que ocupen menos de 25 tendrían de plazo otros 3 años para empezar a pagar el tiempo extra, o sea, hasta el 2022.
Ellos van a ocupar la gente porque saben bien claramente que las personas que están ahí trabajando ahorita en sus compañías son profesionales en hacer el trabajo y si tienen que ocupar ellos más de 8 horas, lo van a ocupar más de 8 horas.
Rodríguez espera que el gobernador Brown no ceda ante la presión de la poderosa industria agrícola.
Con la pluma que él quiere. Esta firma va a marcar realmente un cambio en la historia de los Estados Unidos y un mejoramiento para la comunidad latina y para todos los trabajadores del campo.
El demócrata Brown solo tiene hasta el último día de septiembre para vetar o firmar una ley que tendría un impacto nacional. Y este fin de semana es el Día del Trabajador. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
Respondiendo a años de denuncias por las condiciones en que se mantiene a miles de inmigrantes en centros de detención y luego de que las autoridades de justicia anunciaron que pondrán fin al uso de prisiones privadas, el titular del Departamento de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció esta semana que su agencia estudia la posibilidad de disminuir los contratos que tienen con cerca de 50 compañías privadas que manejan la reclusión de inmigrantes. Según Johnson, inspectores federales encontraron en dichas prisiones serios problemas de seguridad y protección. Este asunto lo comenta en el programa nacional Línea Abierta la abogada Nora Preciado, del Centro Nacional de Ley de Inmigración. Esta organización sostiene una demanda contra el gobierno federal por violaciones a los derechos constitucionales de los inmigrantes presos y coautora del llamado a cerrar los reclusorios privados.
El tener a las personas más de las 12 horas sin cama, sin comida y agua suficiente, no dar atención médica, no proveer cosas tan básicas como jabón, toallas femeninas, pañales para niños, las temperaturas tan bajas que tienen. Todas estas condiciones violan los derechos constitucionales de los inmigrantes que pasan en estos centros de detención. Y estamos hablando de más de 60,000 inmigrantes que pasan por estos centros de detención en Tucson, Arizona. Entonces, cada una de estas condiciones viola los derechos de estas personas.
¿De qué forma este trato es inconstitucional?
Una vez que el gobierno se hace cargo de una persona, tiene que respetar los estándares bajo la Constitución de cómo el debido proceso manda que traten a las personas. En estas instancias, por ejemplo, el precedente legal en las Cortes dice que no puedes tener a una persona más de cierto número de horas en un día sin proveerle una cama. No puedes dejar de darle a una persona comida que tenga lo suficiente valor nutritivo y que sea lo suficiente para que estén satisfechos. No puedes negar atención médica a las personas si es que lo necesitan o te lo piden. Igual, este tipo de temperaturas extremas también va en contra de los derechos de esas personas. El caso es fuerte en cuanto a lo legal. Este tipo de violaciones en otros contextos han encontrado que violan los derechos constitucionales de las personas.
¿Cuál será el siguiente paso de la demanda, abogada?
Toda esta evidencia fue sometida a la Corte en diciembre como parte de nuestra petición que básicamente está pidiendo que paren las condiciones que no se apegan a la Constitución en lo que prosigue la demanda. Como tú sabes, esta demanda puede tomar años y lo que queremos es que la gente no siga sufriendo en lo que prosigue la demanda. Eso es lo que estamos esperando, un fallo de la Corte Federal en Tucson, dejándonos saber si va a parar estas condiciones en lo que prosigue la demanda.
Algunas agrupaciones latinas saludaron la decisión, se complacen de poner fin al manejo de las prisiones federales con fines de lucro y ahora hacen un llamado muy fuerte a la administración Obama para que extienda esa orden también a los reclusorios privados de inmigrantes. ¿Se suscribe usted y su organización a ese llamado, Nora?
Claro, nos unimos a cualquier llamado en cuanto a reformar este sistema de detención de este país que es inhumano y viola los derechos de las personas, no tan solo en las prisiones privadas de ICE, sino también en las propias centros de detención de los cuales ellos están encargados, como son estos de la patrulla fronteriza. Es tiempo de que se reforme este sistema que obviamente no sirve y está violando día tras día los derechos de cientos de miles de personas que pasan por estos centros de detención. Cualquier reforma es bienvenida.
¿Ve condiciones de que esto vaya a pasar? ¿Ve condiciones para que el secretario Jeh Johnson, la autoridad de inmigración, tome cartas en este asunto?
Esperamos que así sea y si eso no sucede, esta demanda, por ejemplo, va a seguir su curso. Y ya sea que el Congreso tome cartas en el asunto, la agencia tome cartas en el asunto para mejorar lo que está sucediendo en todos estos centros de detención o seguiríamos haciéndolo con demandas como esta que ojalá logre su fin, el detener este tipo de condiciones deplorables e infrahumanas a las que se somete a miles y miles de inmigrantes todos los días.
Después de más de 50 años de un conflicto que costó más de 240 mil vidas y 6 millones de desplazados, el mayor grupo rebelde y el gobierno de Colombia han alcanzado un acuerdo histórico para poner fin a la guerra de más larga duración del continente. El acuerdo de paz pasará a ser ley si los electores dan el sí en un par de meses. La abogada Almudena Bernabeu, directora de Justicia Transicional del Centro de Justicia y Responsabilidad en San Francisco, California, viajará al país suramericano para apoyar como consultora a la sociedad civil en el proceso de paz.
¿Qué te hace ser tan optimista?
En parte porque haberme involucrado directamente, así como en El Salvador y en otros países, he aprendido mucho sobre las dificultades de un proceso de paz. Es muy complejo, pero sobre todo por, yo creo que las características más especiales del conflicto en Colombia. Hay pocos países en el mundo que en sus periodos más oscuros se hayan enfrentado a algo de tanta magnitud y de tanta duración, con un registro de guerra, de bajas y cambios políticos, demográficos, económicos que se han producido a la par de los países del norte en un país que sin embargo continuaba en guerra. Entonces esa especie de un poco paranoica, si quieres que te diga la verdad, generó una gran dificultad. Entonces haber estado ahí tomando el pulso a este proceso desde el principio y entendiendo los retos, y sobre todo no he podido estar en La Habana directamente, pero sí tenía voces y oídos en La Habana para algunos de los debates más complejos, más delicados entre los dos grupos, y entonces entender, creo que el mundo está lleno de grises y entre el blanco y el negro hay muchos grises. Quizá el optimismo viene de haber sentido en muchos momentos la fragilidad de este acuerdo y los peligros a los que se sometía a llegar a un punto como el que se llegó de apenas una semana.
Nos adviertes también, Almudena, que cuanto más se avanza en este proceso de la firma de la paz, más se polariza la sociedad colombiana. Y efectivamente así es. Acabo de platicar con un comentarista de los medios de opinión colombianos que pone muy en cuestión el futuro de estos acuerdos. Para empezar, cuestiona que el precio que se está pagando es muy alto, que se sacrifique la justicia, dice, y número dos, que realmente se vayan a poder cumplir estos acuerdos. Tú que estás enterada al detalle, ¿qué respondes?
Creo que es deshonesto, desde mi punto de vista, y uso una palabra que quizás sea dura, el hablar de una paz con demasiados sacrificios y un sacrificio de la justicia. Creo que no es cierto. Cuando hablamos de sacrificar la justicia, solamente se estaría hablando, y eso la gente tiene que entenderlo, de la posibilidad de enjuiciar o de castigar a los miembros de las FARC por los delitos cometidos. No es así. El acuerdo busca un cierto equilibrio entre penalizar, enjuiciar, investigar los abusos. Es una cosa inédita la que este acuerdo en Colombia ha generado, que es una justicia para las víctimas a partir de un sometimiento voluntario por los perpetradores a un sistema de justicia especial, que ya veremos entre todos qué efectos produce en la práctica, pero todo tiene que empezar desde algún punto y se empieza regularizando y generando un marco teórico para una cosa y después se pone en práctica. Hoy tenemos un marco teórico que es un esfuerzo importante e inédito, ya te digo, en la historia de los procesos de posconflicto de someter a los agentes a la justicia. Pero luego creo que hay otra cuestión desde el punto de vista internacional que tenemos que tener en cuenta, y es nunca se ha dejado o nunca se ha sacrificado del todo un esfuerzo o una voluntad de perseguir justicia, y las FARC son las promotoras de este acuerdo de paz.
Almudena Bernabeu es especialista internacional en derechos humanos, en conversación con nuestro director de noticias, Samuel Orozco. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública y de California Endowment. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stavely. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.